8 de la noche en punto, bienvenidos. Estamos a 5 días de las elecciones y esta noche en Hora 20 tenemos nuestra segunda entrevista con una candidata a la alcaldía de Bogotá. Esta noche está con nosotros Claudia López. Ayer estuvimos con Carlos Fernando Galán, mañana estaremos con Miguel Uribe y el jueves con Holman Morris. Y en cada programa con un aspirante nos acompañan dos analistas de nuestros paneles de Hora 20. Hoy están con nosotros Juan Esteban Lewin y Jorge Iván Cuervo, quienes después de la entrevista, porque esto tiene una metodología y es que durante la primera media hora tendré el gusto de entrevistar a Claudia y posterior a eso la candidata está en libertad de continuar con nosotros y recibir las preguntas de los panelistas invitados o irse y dejarnos a nosotros quedarnos aquí hablando mal.
Me quedo hasta donde me digan.
Ayer Carlos Fernando Galán se quedó, esperamos que usted también se quede, es ya decisión del entrevistado. Claudia, como ustedes saben, es la candidata de la Alianza Verde y el Polo, pero además la acompañan figuras de otros partidos, incluidas algunas mujeres de la Colombia Humana. Claudia es graduada en finanzas, en gobierno y en relaciones internacionales, hizo una maestría en administración pública y política urbana en la Universidad de Columbia y es doctora recién graduada de ciencias políticas de Northwestern en Chicago. Las metas o ejes de su plan de gobierno son vivir sin miedo y ahora vamos a hablar con ella de esos temas. Como los demás candidatos, quiere gobernar, ya lo decíamos ayer, una ciudad de más de 7 millones de habitantes que aporta 26% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional, una ciudad que le ha abierto las puertas a los colombianos de provincia como a mí, como a muchos que nos hemos educado y que hemos permanecido aquí. De esos 7 millones de bogotanos, más de 2.400.000 usan a diario Transmilenio, gastan un desplazamiento de promedio 64 minutos y están sometidos sobre todo al robo de celular cada 4 minutos, al abuso como el que vimos hace pocos días. Además, una ciudad con una percepción de inseguridad muy alta, más del 57%, y de hechos reales, como el 12.7% de 12.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Pero el que gane tendrá el reto más grande desde el punto de vista gerencial, sacar adelante la movilidad de Bogotá, el metro y muchas cosas más. Yo quiero empezar, Claudia, por decirle buenas noches, gracias por estar aquí.
Diana, muy querida, mil gracias por la invitación, un gusto volver a estar en esta mesa, además con dos analistas maravillosos, buenos amigos, Jorge Iván y Juan Esteban Lewin.
Pasa de panelista a candidata.
Sí, por eso no
en esta mesa. Eso es una sensación muy extraña, ¿cierto? Porque además había sido compañera de los panelistas muchas veces.
Así es.
Pero mire, entremos en materia. Como ayer, ya usted es alcaldesa, elegida, y uno de los primeros temas que deberá afrontar, y estamos escogiendo la noticia del día, ajá, para que cada candidato al que le toca. A usted le tocó hoy lo que ocurrió esta mañana, esta madrugada, cuando se presentó una fuga masiva de presos, cuando un bus que los transportaba se accidentó en las Américas con Boyacá. Y según dicen los testigos, las personas que iban en él lo volcaron. Usted como alcaldesa, ¿qué haría si se presenta una fuga de retenidos? ¿Es adecuada la manera como se transportan los detenidos del Centro Transitorio de Protección?
Pues evidentemente no. Para la muestra, un botón de lo que estamos viendo. Esa es una responsabilidad del INPEC, que es un organismo del orden nacional. Pero yo creo que eso nos lleva a un tema crucial que yo quiero asumir. Hay dos temas en los que los alcaldes en general y los alcaldes de Bogotá en particular siempre, digamos, un poco se han lavado las manos y han creído que ellos no tienen responsabilidad, que eso es del gobierno nacional. Uno es educación superior y el otro es justicia. No, yo soy jefe de policía y entonces yo respondo por la policía y los alcaldes, como el alcalde actual, simplemente dice, no, pues yo hago el deber de capturarlos, pero eso sí, la justicia es un desastre y los jueces los sueltan y nos quedamos en un círculo de excusas y los ciudadanos en la impunidad. De manera que yo por eso he dicho, Diana, yo me voy a posicionar el 1 de enero como jefa de policía, justicia y cultura ciudadana. Porque si no trabajamos en las tres cosas, no le vamos a devolver la seguridad y la tranquilidad a esta ciudad. Lo primero que debo hacer en materia de justicia es lograr que al que capturemos no quede libre. Y para eso Bogotá tiene que entrar a coordinar. Bogotá ya tomó unas buenas decisiones. Este alcalde creó la Secretaría de Seguridad, eso está bien. Antes cuidar a los bogotanos, pero antes digo hasta hace 3 años, cuidar a los bogotanos era un trabajo de medio tiempo. Cuando el secretario de gobierno terminaba de dar mermelada, hacer clientelismo, lidiar con los ediles y los concejales, a las 8 de la noche preguntaba cómo iba la seguridad de Bogotá. Así que fue una decisión acertada haber creado la Secretaría de Seguridad. Ya hay convenio con la Fiscalía y ya hay convenio con el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora lo que se necesita es jefa y plata. ¿Plata para qué? Para duplicar el número de URIs, duplicar el número de fiscales, y el crimen no duerme, la justicia tampoco, fiscales 24 horas, de cupos carcelarios, para que rompamos ese círculo vicioso en que al que capturamos queda libre porque no somos capaces de judicializarlo bien y a tiempo.
Ubíquese en que ya es alcalde y es la alcaldesa de Bogotá. Hoy la ciudad colapsó por las lluvias nuevamente, no es una excepción. Cada vez que ocurre, cada vez que llueve, ocurre lo mismo. ¿Qué haría hoy? ¿Qué habría hecho hoy para evitar el caos en las calles? ¿Qué decisión habría tomado cuando ve que la ciudad empieza a colapsar?
Diana, lo primero que hay que entender es que la lluvia no es sorpresa. Bueno, nosotros sabemos, gracias a los reportes científicos, cuándo va a haber temporada de lluvias y cuándo va a llover. La ciudad tiene que hacer mantenimiento a los desagües. Sí que falta cultura ciudadana, que la gente bota basura, que por eso se tranca, que porque las cosas llegan a las alcantarillas, eso ya lo sabemos. La tarea de la empresa de acueducto alcantarillado es, con tiempo, en la temporada de lluvias, hacerle mantenimiento a toda la red de alcantarillado de la ciudad. Eso se puede organizar con semanas de anticipación. En un colapso como el de hoy, primero hay que hacer prevención, porque es que siempre es mejor prevenir que lamentar. Lo segundo que hay que hacer es también coordinar con la semaforización inteligente, que por fortuna ya va a tener Bogotá, y cuerpos de reacción inmediata de la Secretaría de la Secretaría de Movilidad, tratar de facilitar el tráfico. Buena parte colapsa o porque se inundan las calles o porque se dañan los semáforos. Yo vivo en la 60 con séptima. Cada vez que llueve, hoy que llovió, se dañó el semáforo. La última vez que llovió, hace unas 3 semanas, duró dañado 2 días. 2 días. Yo entiendo que un semáforo dure dañado 1 hora y uno se demore 1 hora restableciéndolo. 2 días. 2 días el semáforo de la 60 con séptima no funcionó y nadie llegó a hacer una intervención. Eso es inadmisible, pues eso es desidia y desgobierno. De manera que hay que hacer mantenimiento preventivo, manejar bien la semaforización inteligente. Si la gente lo reporta, ya no, si hay semaforización inteligente, la gente lo va a reportar por Twitter en 1 segundo. El máximo 1 hora uno tiene que tener despliegue de gente humana que haga de semáforo para que pueda fluir el tráfico. Y lo cuarto que va a ocurrir es que hay más accidentes, gente que se choca, que se vara, etcétera. De manera que cada vez que arranca un aguacero uno debería tener un dispositivo que coordine con la Secretaría de Movilidad para llegar rápido con grúas y demás a levantar los accidentes y golpes que hay para que fluya el tráfico. 4 medidas muy concretas que nos pueden ayudar en un día de colapso como hoy por cuenta de la lluvia.
Muy bien, hablemos de la campaña. A menos de una semana, ¿cuál es la principal lección que le deja a usted esta campaña?
Ah, muchas, Diana. Yo la verdad me he gozado mucho esta campaña. Me he gozado mucho esta campaña porque me ha permitido volver a recorrer mi
Pero
ciudad.
Pero deme una lección.
Barrio por barrio. Yo te diría que una lección es que nos la pasamos hablando de muchas cosas que no son la cotidianidad de la gente. El tiempo que en esta campaña le hemos dedicado a hablar de si metro sí, de si metro no, de si metro por arriba, de si metro por abajo, como si eso fuera una especulación, era una licitación en curso. Se iba a adjudicar y el metro iba a ser elevado porque es el que tiene estudios, plata, garantías, porque ahora que está adjudicado, el que lo tumbe sería un irresponsable que dejaría a Bogotá sin metro, con deudas, con demandas, ¿no? En el peor de los mundos. Y en cambio, la gente aún en los barrios, a mí, 9 de cada 10 personas no me han preguntado por el metro. Me han dicho, alcaldesa, ¿cómo hago para que en el SITP no me atraquen? Yo aquí tengo que salir en un mototaxi o tengo que salir de otra manera porque no hay ruta del SITP. Por favor, mándenos ruta del SITP. Tercero, póngale horarios. ¿Cómo es posible que yo no sé a qué horas va a pasar una ruta y a qué horas vuelve a pasar el mismo siguiente?
¿Y cuáles son los cambios concretos que usted va a hacer en ese sentido para que esas personas que le preguntan en los barrios...
Esas tres cosas. O sea, lo que a mí más me ha conmovido esta campaña es que le dedicamos un jurgo de tiempo a temas que no son la cotidianidad. La gente le preocupa el bolsillo, que no le suban los impuestos, que le han duplicado la tarifa de basuras, que ahora estamos pagando 20% más de energía porque no basta con pagar la corrupción de Bogotá, además nos toca pagar la de Electricaribe. esos temas concretos que le vienen al bolsillo, a la cotidianidad de la gente, no los hemos hablado mucho. En el SITP yo voy a hacer tres cosas concretas, que en el SITP y Transmilenio. Uno, que tenga rutas a los barrios, sobre todo a los barrios populares. Lo que pasa en Usme, en Ciudad Bolívar, en Bosa, es infame, simplemente no llega el servicio. Segundo, que tenga horarios. Hay rutas que pasarán cada 10 minutos, cada 15, cada hora. Pero que la gente sepa, para que se pueda programar y no pierda su tiempo, pues, esperando a ver si una ruta va a pasar o no. Y tercero, que el STP y Transmilenio no sea un atracadero, pues eso le duele mucho a la gente. La gente hasta entiende que el sistema de transporte masivo uno va un poquito incómodo y apretado, pero que además vaya abusado y atracado, eso sí no lo puede tolerar con razón.
Deme tres puntos de su campaña que la diferencian de los otros candidatos.
Muchos. Primero, mi compromiso absoluto contra la lucha contra la corrupción. Yo les digo con absoluta claridad, y ustedes me conocen, yo quiero hacer todo esto y mucho más como alcaldesa: garantizar educación gratuita para nuestros jóvenes, generar empleo para las mujeres, hacer tres hospitales, llevar las medicinas a su casa en vez de que la gente tenga que ir, además de enferma, y espichar un Transmilenio a que le entreguen un ibuprofeno o le digan que no le han dado la autorización después de 4 horas de viaje. Pero si tengo que hacer solo la mitad, porque no cedo a una sola cosa de corrupción, no doy un puesto, un contrato, como lo está haciendo esta administración, que compra mayorías en el Consejo a punta de órdenes de prestación de servicios, de comprar concejales, prefiero no hacer la mitad, que seguir robándole la plata a los colombianos para comprar apoyo político, primero.
Segundo,
yo soy la única candidata que va a dejar de hacer Transmilenio por donde se puede hacer metro para hacer una red de metro. A diferencia de Galán y de Uribe, yo no voy a hacer ni el Transmilenio por la séptima ni el Transmilenio por la 68. Voy a usar la red férrea que va paralela a la séptima en la carrera novena, paralela a la 68 entre la NQS y la 68, para que Bogotá tenga una red de metro. Ya está el Regiotram de Occidente, el primer metro que se está licitando, que arranca en Bosa y Kennedy, lo voy a llevar hasta Suba y Engativá. Voy a dejar no solo los estudios, no es un dibujito. No, voy a dejar contratado al final de mi mandato que se complete la línea hasta allá. Y el Regiotram de norte a sur, el que viene desde Zipaquirá y Chía, entra a Usaquén por la carrera novena, por eso no voy a hacer el Transmilenio por la séptima, porque yo le preguntaba a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Una troncal como la de la Caracas en la séptima? ¿O metro ligero, Regiotram, en el ferrocarril de la novena? Y 9 de cada 10 personas prefieren, como es apenas lógico, el Regiotram y no el Transmilenio. Y lo mismo en la troncal de la 68. Hacerlo a través de la vía férrea. Y lo tercero es que yo tengo un compromiso claro y concreto, medidas específicas para garantizarle a los jóvenes, a las mujeres cabeza de familia y a las personas mayores de 45 años que la Alcaldía de Bogotá les va a ofrecer educación de calidad superior, gratuita, sin ICETEX, reentrenamiento laboral, asistencia técnica y crédito, para que la gente pueda vivir de su talento y no dependa ni de la corrupción, ni de un subsidio, ni de que un político lo someta. Lo que los jóvenes en Bogotá quieren, las mujeres necesitan, las personas mayores de 45 años necesitan, es entrenamiento laboral, educación y crédito para poder trabajar. Y lo digo con absoluta claridad, Diana, mientras yo sea alcaldesa no voy a permitir que a un joven en esta ciudad, además de que no tiene oportunidades, además de que se roban la plata de la universidad distrital, además de que los cogen a golpes cuando lo denuncian, les paguen menos del salario mínimo. Eso es absurdo. Ni que a los mayores los terminen dejando sin seguridad social y sin pensión.
Ya vamos con temas más puntuales de su campaña, de su propuesta. ¿En qué se ha gastado los 2.800 millones que han entrado a su campaña y cuánto se proyecta gastar hasta el final?
No creo que mucho más de eso, la verdad, que ya está reportado. Yo he reportado todos los días.
¿Y quién está apoyando económicamente? ¿De dónde salen 2.800 millones?
En cuentasclaras.com la gente puede ver, yo he reportado día a día, todos los días, ¿qué plata entra y quién entra? ¿Quiénes son mis mayores aportantes? Los dos partidos que me respaldan, el Partido Verde, el Partido del Pueblo Democrático. Tengo un crédito, dos créditos en realidad, dos créditos con Confiar. Espero no perder mi casa, voy a ganar esta elección porque mi casa es la que lo respalda. Un crédito con Davivienda también. Y de resto, empresarios que no tienen ningún conflicto de interés con la ciudad.
¿Y que están con
más
nombre
la
propio
plata,
en cuentas claras?
Todos, absolutamente todos con nombre propio, como persona natural o como empresarios. Y también miles de ciudadanos que han entrado a mi página, claudia-lopez.com, y han donado de 20 mil pesitos en adelante.
Le preguntaba a Galán anoche y le pregunto a usted, ¿no le parece una exageración que una campaña cueste tanto dinero?
Sí. Y yo preferiría, la verdad es que después de hacer esta campaña estoy aún más convencida que siempre de defender la financiación pública de campañas. Yo te digo, ¿en qué se va más de la mitad del presupuesto de la campaña en pagarle a los medios de comunicación pauta. En eso se va, es lo más caro. En pagarle a los medios de comunicación.
No, se la podemos dar gratis.
No. Bueno, pero perdón, sí, sí deberían. Perdón, a eso voy. Yo sí creo que un sistema como el mexicano, por ejemplo, en el que el Estado dice, señoras y señores, no tiene sentido, ¿no? Yo soy, como Estado, soy dueño del espectro electromagnético que lo licito con unos privados. Cuando lo licite, le voy a decir a esos privados que una de las obligaciones es que le tienen que ofrecer a todos los candidatos en contienda pauta para que no tengamos que pasar de un bolsillo para otro. Yo creo que eso sería mucho más sensato. El grueso de la plata de mi campaña se ha ido en pagarle a los medios de comunicación pauta, porque es los medios masivos, sí, por donde se enteran de mis propuestas.
En eso coinciden los candidatos.
Y segundo, ¿no? ¿Sí? Sí. Y segundo, en periódicos para repartir en la calle con las propuestas. En eso se va la plata.
Ya vamos con los retos. Hablemos de una vulnerabilidad. Algunas personas dicen que usted tiene un problema de incoherencia. Dicen que estuvo al lado de Peñalosa, que lo apoyó en varias campañas y ahora critica a su alcaldía. Recuerdan que dijo que no apoyaría a Santos, pero votó por él en el 2014, que en el 2018 apoyó en segunda vuelta a Petro, pero hoy lo critica por lo que hizo como alcalde, y que incluso en el 2014 le dijo a Mocus que era un regalado de la paz. ¿Qué les responde? ¿Siente que eso ha afectado su campaña?
Pues sí, porque, digamos, la gente, y sobre todo en redes sociales, es capaz de cortar un video de hace 20 años y pegarlo como si fuera de antier y sacar cualquier barbaridad. Entonces, pues sí afecta. Pero, al contrario, yo creo que eso es coherencia. Yo creo que eso demuestra que yo soy una mujer que tiene principios y que su lealtad es a los ciudadanos. Yo trabajé con Peñalosa hace 20 años, nunca lo he negado. Se lo agradezco. En su momento yo era una persona muy joven, fui alcaldesa local, fui directora de acción comunal, aprendí mucho de administración pública, pero creo que se ha equivocado en el modelo de ciudad que tiene. Yo digo, Peñalosa, ¿a qué hora se volvió un clientelista que compra concejales? Ese no fue el Peñalosa que yo conocí. ¿A qué hora se volvió un obsesivo del negocio de Volvo y Transmilenio cuando esta ciudad necesita una red de metro? ¿A qué hora se volvió un leñador? Árbol que ve, árbol que tala, y además le echa cemento a los humedales y no entiende que estamos en la era del cambio climático. De manera que haber trabajado hace 20 años con él y tener gratitud por eso no me condena al resto de la vida a decir que sí a todo cuando se está equivocando abiertamente. Y no lo digo ahorita. Yo apoyé con mucho orgullo a Rafael Pardo hace 4 años, porque sabía que el metro iba a seguir, ya lo estaríamos avanzando, ya iríamos en la mitad de la obra, seguramente estaríamos protegiendo la estructura ecológica principal, muchas cosas habrían avanzado en Bogotá. No veo cuál es la incoherencia de haber votado por Petro en segunda vuelta. ¿Qué esperaban? Que votaran por el de Uribe. A los uribistas que yo he llevado a la cárcel, que me han exiliado y me han tratado de matar 2 veces, por favor. Eso sí es coherencia. Y tercero, pues, digamos, yo lo dije como senadora, no voté por Santos en primera vuelta. Creo que el tiempo me ha dado toda la razón. Denuncié en el Congreso cómo las dos campañas, tanto la de Zuluaga como la de Santos, se habían financiado con Odebrecht, ilegalmente, con corrupción. Esa es la desgracia de Colombia. Pero sí creo que es una bendición haber salido de las FARC en Colombia.
Mire, usted tocó,
y esa razón, sí, valía la pena, sí, tomarse riesgo.
Usted tocó un tema del Consejo que me parece interesante y me salto a eso, porque ¿cómo entender cómo deben entender los electores de su partido que mientras usted le dice no al Transmilenio por la séptima, su bancada en el Consejo le dio el apoyo? ¿Ahí qué pasó? ¿Ahí es el tema de lo que Peñalosa hizo con ellos?
Sí, en parte, con algunos, pero también es la desgracia. Yo creo que el Partido Verde aprendió esa lección. Y es que nosotros en el 2015, que fue la elección anterior, no tuvimos candidato propio. Morcho, sí tuvimos uno maravilloso, Carlos Vicente Ru,
sí,
pero él decidió renunciar y entonces el partido quedó en libertad. Y eso fue un despelote, porque era legítimo. Como había libertad, yo por ejemplo apoyé a Rafael Pardo, otros apoyaron a Clara López, otros apoyaron a Peñalosa. Entonces, legítimamente, quien resultó elegido en cada una de esas vertientes, pues ha defendido lo que considera prudente. Ahora, yo también creo, digamos, una persona como Jorge Torres, ha sido un buen concejal, y yo estoy segura que Jorge es un hombre decente, que no recibe mermelada ni nada por el estilo. No podría decir lo mismo de otros. Pero él ha defendido sus convicciones y cree que esa es una buena propuesta. Otros, yo sí creo que lo han hecho por clientelismo. Y es una desgracia. Yo creo que ese error lo está corrigiendo ahorita la Alianza Verde, que es decir, un momento, nosotros tenemos que tener no solamente una candidatura propia, sino un programa unificado. Los 45 concejales que se inscribieron en la lista esta vez firmaron mi programa de gobierno en la registraduría. De manera que ese es el programa de gobierno que va a ser de la bancada. Y eso nos va a empezar a dar unidad, porque evidentemente la libertad que se dio la vez pasada terminó en un despelote en el que cada quien, a su leal saber y entender, hizo lo que le parecía y nos restó coherencia.
Mire, en el Consejo de Bogotá también en este momento el ambiente es que se va a dilatar la discusión del POT y seguramente se aprobará por decreto.
Yo espero que no.
¿Usted como alcaldesa, sí, radicará alguna modificación excepcional al POT? ¿Qué no le gusta de ese plan de ordenamiento territorial y qué le gusta?
Sí, si lo aprueban, y más si lo aprueban por decreto, cosa que me parecería francamente un acto abusivo y casi que raya con la corrupción, aunque tenga la facultad legal el alcalde. Yo creo que un alcalde rechazado por la mayoría de los ciudadanos, que se ha tomado el abuso de cogerse casi 300,000 millones de nuestros impuestos. Yo quiero recordar que con 300,000 millones se hace un hospital, se hacen 10 colegios. Y el alcalde Peñalosa ha preferido gastárselos en publicidad y propaganda para él, para mejorar su imagen. A mí me parece que ese es un acto que raya con la corrupción. Si hoy hiciéramos una consulta ciudadana y le dijéramos a los ciudadanos, de sus impuestos 300,000 millones de pesos, ¿usted qué prefiere que se los gasten? ¿En pauta publicitaria, en cuadernillos, en los medios para que Peñalosa suba su imagen, o en colegios para sus hijos, o en hospitales para sus localidades? Yo no tengo la menor duda que la gente escogería bienes públicos para ellos, que son los que pagan impuestos, y no propaganda para el alcalde. Y así es como se nos pretende imponer un POT. ¿Y qué me distancia a mí del POT?
Sí.
Me distancia en 3 o 4 cosas fundamentales. La primera es que nos quiere imponer un modelo de transporte público que consiste en tener 1 metro y 14 Transmilenios. Eso es seguir dependiendo de Transmilenio. Bogotá no puede seguir dependiendo del colapso y del negocio de Volvo y Transmilenio. Nosotros vamos a ganar este domingo porque vamos a hacer una red de metro, porque los habitantes de Suba y Engativá necesitan que el metro llegue hasta allá.
Y un paréntesis, ¿y para poderlo dónde llevar? Va a salir esa plata de las líneas de metro que usted promete?
Pues de no
si
hacer
la plata
el Transmilenio
está,
por
si la
séptima.
Quedó endeudada con vigencias.
No, de ni hacer el Transmilenio por la séptima, que es 100% recursos de la ciudad. 100%. Ni hacer el Transmilenio por la 68, que se pueden reorientar. ¿Para qué? Para completar la primera línea del metro hasta Suba Engativá, nosotros tenemos que poner 2.2 billones de pesos para eso, es el 30% de la obra, para poder empezar toda la gestión con el gobierno nacional. El resto de la plata no la vamos a gastar en mejorar la séptima, por supuesto. Yo vivo sobre la séptima, en la séptima no se puede caminar, el trancón es infinito, hay que quitar intersecciones, hay que arborizarla. La séptima la voy a arreglar, pero sin Transmilenio. Transmilenio es tirarse la séptima. Y el resto de la plata la voy a usar en hacer el regiotrán de norte a sur, desde Zipaquirá, Chía, Cajicá, entrando por Usaquén, por la carrera novena, seguirá por la NQS y la 68 hasta llegar hasta Bosa Soacha. El regiotrán de Occidente, como ustedes saben, ya va andando, ya lo contrató, o mucho, está en licitación con recursos asegurados, la gobernación de Cundinamarca y la Nación. De manera que yo por eso siempre ando con este mapa, porque la gente va a tener que escoger este domingo, no es marcar una cara, es escoger un modelo de ciudad. Si usted vota por Galán o por Uribe, va a tener Transmilenio en la 68, Transmilenio por la séptima, va a seguir dependiendo de Transmilenio y Bogotá solo tendrá una línea de metro, punto. Ahí nos vamos a quedar porque la plata no es infinita. Y si usted vota por mí, escoge otro modelo de ciudad. Escoge un modelo de ciudad que tiene una primera línea de metro pesada de 50,000 pasajeros hora sentido, completa hasta Suba y Engativá, desde Bosa y Kennedy, y que tiene 3 regiotram regionales que nos conectan con la región. Además, la gente de Soacha va a seguir entrando a Bogotá, la pregunta es cómo. ¿A Peñuscá, en Transmilenio, en carros, contaminando gasolina y diésel, o por el regiotram del sur? La gente que viene de Usaquén, de Chía, de Cajicá, va a seguir entrando y saliendo del centro de Bogotá. La pregunta es cómo. ¿Por el Transmilenio, por la séptima, como propone Galán, o usando la vía férrea de la novena con un regiotram, un metro ligero, limpio, sostenible, que no contamina? Y que también lo va a llevar, ¿cuáles son las 3 líneas? La primera completa está su vengativa, el regiotrán de Occidente, el del norte y el del sur. Son 2 propuestas completamente distintas. Lo segundo que me diferencia del POT es la estructura ecológica principal. Yo sí creo que no podemos seguir urbanizando. Ya hoy nos dijo el DANE, ya nos confirmó, somos 7.4 millones de personas y en la región somos 9.2 millones de personas. Este es un POT mentiroso. El POT de Peñalosa dice que somos 8.5 millones de habitantes, falso. ¿Y qué vamos a hacer?
Era 11. Lo que decía
falso.
El DANE anterior.
Y que como vamos a hacer 11, entonces toca destruir la reserva Thomas van der Hamen, destruir toda la zona agrológica del norte para hacer 1 millón adicional de viviendas, falso. No somos tantas personas, de manera que no tenemos que destruir la estructura ecológica principal. Tenemos que aprovechar,
mire, me quedan,
por ejemplo,
7
el cable de Usaquén,
para darle
el cable
la palabra
de San Cristóbal
a mis compañeros, o sea que me toca
el cable de Ciudad Bolívar para redensificar sin que la gente se tenga que ir a los extramuros. De manera que esas 3 cosas me diferencian del POT. Yo quiero una red de metro y no seguir dependiendo de Transmilenio. Yo voy a cuidar la estructura ecológica principal, no voy a urbanizar la Van der Hamen y tampoco voy a desplazar a la gente del centro, sino que voy a hacer revitalización urbana garantizando que ellos puedan vivir en el centro.
Deme un referente de ciudad en el mundo que usted que le planteara el deseo de que así fuera Bogotá, una ciudad segura fundamentalmente.
Pues hay varias, pero hablo de una que conozco bien porque viví en ese país, viví en esa ciudad, me parece que es un ejemplo maravilloso en muchos sentidos, que es Ámsterdam o Rotterdam o Holanda en general. Holanda es un país relativamente pequeño. Holanda tiene 17 millones de habitantes. Yo quisiera que Bogotá región, que somos 9, casi 10 millones de habitantes, fuéramos como Holanda, fuéramos una sociedad igualitaria. Fuéramos una sociedad mucho más justa, mucho más segura. Fuéramos una sociedad que se mueve fundamentalmente en bicicleta, ni siquiera en metro, en bicicleta, en regiotrams, en una red de metro. Fuéramos una sociedad donde la educación es gratuita, pública y de calidad. Fuéramos una sociedad donde hay muy poca violencia contra las mujeres y por el contrario hay igualdad de género. Me encantaría que Bogotá región, nuestros 24 municipios, a los que nos vamos a integrar con humildad, con generosidad, porque lo necesitamos, dejar de ser una región de facto y ser una región institucional, se pareciera mucho a una sociedad como la Holanda en tantos sentidos.
Me hablaba de educación. Usted ha dicho que no hará más colegios en concesión, pero ha aclarado que va a respetar los contratos existentes.
Hay 23 existentes y continúan.
¿Podría uno pensar que usted teme perder el apoyo de FECODE?
No, para nada. Es que yo creo en la educación pública. Una sociedad democrática como Holanda es Holanda y es la democracia que es. Y todas las democracias son las democracias que son, porque el grueso de su población tiene acceso a educación pública, gratuita y de calidad. Ese es un fundamento de la democracia, no solamente de la ciencia y del empleo. De manera que yo lo hago por convencimiento. Yo soy hija de una maestra, soy fruto de la educación pública de calidad y después haber entrado a otras universidades privadas, digamos con créditos del ICETEX, yo lo pude pagar, pero hoy hay 100.000 familias bogotanas endeudadas, a punto de perder su patrimonio y su casa. Su hijo terminó la universidad, están reportados en Tata Crédito, no tienen crédito. No tienen empleo, perdón. O sea, eso sí es la calamidad. De manera que no es por FECODE, es porque el fundamento de una sociedad democrática e igualitaria es tener educación pública de calidad y gratuita.
Mire, estos son para preguntas muy cortas. ¿Peajes internos, sí o no?
No, de ninguna manera. Le escuché anoche a Carlos Fernando decir que va a poder tener peajes. ¿Más peajes? ¿Le parece poquito todo lo que estamos pagando? Al contrario. Yo lo que voy a hacer es decirle al gobierno nacional, mire, Bogotá no puede seguir pagando la corrupción.
Ya, mijo, no.
Nos tienen que compartir parte del peaje que se recauda aquí para cofinanciar
predial.
La red de metro.
Predial.
Voy a congelar el predial el primer año. Es grotesco lo que se ha hecho con el predial. El incremento de más del 100% de un año a otro que le han hecho a muchos predios en Bogotá.
¿Aumento de tarifas en aseo?
Ya las duplicaron este año. Al contrario, tanto el predial como la tarifa de aseo, hay que congelarla el primer año porque los incrementos han sido absolutamente absurdos y abusivos.
Bronx.
El Bronx me parece que fue una intervención valiente, posiblemente con muchos defectos, se dispersaron muchas ollas y habitantes de la calle a otras localidades. Hay que mejorar eso, pero yo creo que fue una intervención valiente. Uno no puede permitir que haya un centro de crimen, de violación de niñas, de narcotráfico a 3 cuadras del Palacio Nariño y de la Alcaldía de Bogotá impunemente.
¿Qué cosas lee Claudia López que no sean política o urbanismo?
Leo biografías. Diana, me encantan las biografías. De hecho, siempre he dicho que mi biografía favorita, y se la recomiendo a todos los colombianos, especialmente a las mujeres, es la biografía de Esmeralda Arboleda, cuya autora es Patricia Pinzón de Leguen, aquí la mamá de Juanes.
Ahí le cayó.
Una académica maravillosa. Es una de las mejores historias de las luchas de las mujeres, de lo que nos ha costado salir adelante. Desde 1957 podemos votar y hemos hecho en pocas décadas lo que a los hombres les tomó milenios. El cambio es imparable y las mujeres y los jóvenes vamos a liderar no solo Bogotá, sino el mundo.
¿Tendría una persona de derecha en su administración?
Sí, yo no creo que la ideología deba separarnos, mucho menos en temas de administración pública urbana. Aquí uno tiene que hacer cosas muy prácticas, mejorar el transporte, la seguridad, la calidad de la educación. Eso no es de ideología, eso es de rigor técnico y de sensibilidad pública para ser un buen servidor público dialogante con la ciudadanía.
Si usted pierde la alcaldía, ¿asumirá la curul del consejo que le corresponde?
Yo no voy a perder la alcaldía, Diana, yo voy a ganar este domingo. El lunes voy a empezar mi comité de empalme, que va a empezar por la comisión de alto nivel que aseguré en mi programa que iba a ser para vigilar paso a paso que la licitación del metro salga bien que no haya sobrecostos y que sea una obra, al fin, Dios mío, al fin.
Qué bueno
algo
le reconoce.
Algo que podamos celebrar y nos una y no que no nos divide.
Qué bueno le reconoce a Peñalosa.
Muchas cosas, muchas
Deme
cosas.
Deme una, que va a continuar.
Tal vez la, no, pues, la más importante, metro. La reducción, el metro lo voy a continuar por responsabilidad con Bogotá. Pero hay muchas cosas, hay colegios que se están haciendo bien, parques, las líneas experto, la reducción de la tasa de embarazo adolescente indeseado es una gran noticia para Bogotá. Muchas cosas se están haciendo bien. Yo voy a corregir las 5 que van mal: la corrupción, el clientelismo, la tala, el trancón y la inseguridad.
Compañeros, ahí tienen a Claudia López, aquí está Cuervo y Juan Esteban Lewin. El turno es para ustedes.
Bueno, Diana, gracias por la invitación. Bienvenida, Claudia. Juan Esteban, tengo como varias preguntas para seguir en la misma dinámica. Tengo una, y es leyendo el programa, Claudia, y escuchándote hoy, hay muchas cosas que gustarías hacer en Bogotá, pero que dependen del gobierno nacional. Por ejemplo, aumentar el número de policías, eso depende del gobierno nacional, todo el tema de financiación del metro. Y pues bueno, estamos frente a un gobierno nacional uribista. ¿Sí? Y usted ha tenido unos encuentros duros con el uribismo. Y por el otro lado vamos a tener seguramente un gobernador de Cundinamarca avalado por todos los partidos, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, que seguramente no
le cabe un aval más, ese
claro, que seguramente no va a ser de su agrado. ¿Cómo va a manejar ese tema? Porque puede ser muy problemático una fractura del gobierno de Bogotá con la nación y con Cundinamarca, porque muchos de esos proyectos dependen de eso.
No, yo creo que eso, imagínate que se requiriera homogeneidad partidista, entonces tendríamos que vivir en dictadura pues para que funcionen las instituciones.
No, pero se van a presentar conflictos.
No, yo creo que lo que se va a presentar es un trabajo armonioso y respetuoso. Yo ya trabajé 4 años, con todas las diferencias y también con coincidencias, con el hoy presidente de la República. Y él votó por proyectos míos, por ejemplo, la consulta anticorrupción, la votó como senador y la votó como presidente, y yo se lo agradezco, mantuvo su palabra a diferencia de su partido. Yo voté por iniciativas que él propuso, por ejemplo, ampliar la licencia de maternidad, que me parecía extraordinaria iniciativa, se la apoyé, incluso la de industrias creativas. Pero además, vayamos a los 2 temas concretos que tú planteas. Yo no estoy prometiendo duplicar el pie de fuerza ni nada de esas cosas. Yo soy una persona rigurosa y seria. Yo hago cuentas para cada cosa. Yo he dicho, se puede incrementar 2.000 policías.
2.000,
punto.
Correcto.
Y fundamentalmente con recursos de Bogotá. Lo único que requiero coordinar
es la formación. Y esos 2.000 policías sí alcanzan para poder controlar el nivel de inseguridad que estamos viviendo.
No. Aún así, no vamos a tener la policía suficiente, pero eso es lo que podemos pagar seriamente.
¿Y si alcanza? ¿Y si el Ministerio de Defensa dice que no?
Entonces, ¿para qué? No es que no depende de un aval del Ministerio de Defensa, claro. Depende de que la Escuela General Santander forme suficientes personas.
¿La formación se alcanza?
Hay 2 cosas que vamos a hacer. A este ritmo en el que va la formación de la Escuela General no se alcanzarían los 2.000. Entonces, yo le voy a proponer al Gobierno Nacional 2 cosas. Acabamos de salir de una tanda de policías bachilleres que no pueden seguir la carrera de policías porque no pueden hacer el curso de suboficiales. Entonces, ¿yo qué le voy a ofrecer al Gobierno Nacional? Mire, ya conocen Bogotá, ya fueron policías, ya estuvieron aquí. Nosotros les pagamos la carrera de suboficiales para que puedan quedarse en Bogotá, pero me los dejan aquí. La única condición que pongo, que no me lo roten. Y la otra parte viene de que sale formación suficiente de la Escuela General Santander y los cofinancia la operación. Así se ha hecho en todos los gobiernos. Lo que yo no estoy prometiendo es que voy a duplicar el pie de fuerza ni nada de esas cosas que suenan muy bonitas, que uno dice, pero además porque el problema de seguridad crucial de Bogotá no es policía, es justicia. Mal que bien aquí estamos capturando a la gente, podríamos reaccionar mejor, no tener policías. A mí me aterra, ¿qué hacen policías cuidando concejales? Esta semana les cuento una anécdota. Llegué yo a mi casa y de pronto un policía en mi casa, y yo dije, ve, lo vi en la portería, y dije, bueno, debe ser que vino a saludar, no sé. Al otro día volví, lo vi, y dije, bueno, esto sí es raro, pues, ¿no? No, doctora, es que me mandaron aquí a sus órdenes, porque como la doctora de pronto va a ser la alcaldesa, entonces yo tengo que estar aquí. Le dije, mire, su merced, por favor, a mí no me va a pasar nada en la vida. En cambio, esta ciudad la están atracando. ¿Qué hace usted aquí prestando un servicio que nadie está pidiendo? ¿Qué hacen policías contestando teléfonos, cuidando concejales que no tienen ningún riesgo de seguridad, haciendo de guías turísticos? No, la policía se me va a capturar atracadores, violadores y jíbaros, que son el gran tormento de esta ciudad. Y con toda la inversión en justicia que ya describí, logramos que no queden libres. Entonces, eso es sensato, es concreto. ¿Va a ser suficiente el número de policías? No va a ser suficiente. Aún así vamos a estar lejos de lo que debería tener una ciudad como Bogotá, pero tenemos que tener equilibrio entre justicia y seguridad. Lo segundo es el tema del metro. Una cosa Yo soy la única candidata, qué pena que lo diga con todas sus letras, que está diciendo cómo va a financiar la red de Meta. Porque es que es muy fácil decir, no, yo
claro,
también estoy de acuerdo.
Le preguntaba porque la ciudad endeudada hasta el 2040 con vigencias futuras.
Pero es plata nuestra, hay que reorientar la inversión. Es que es así de concreto. No podemos hacer al tiempo. Red de metro, metrocables, 14 troncales de Transmilenio. Hay que escoger. Y eso es lo que la ciudad va a tener que escoger el domingo. Si me eligen a mí, en concreto, vamos a reorientar 5 billones de pesos. De la troncal de la séptima y de la troncal de la 68 para completar la primera línea del metro hasta su Vengativa. Porque es que si yo no pongo la plata de Bogotá, el gobierno nacional no arranca. No me hace el COMPES, no me hace el CONFIS. Ahora, le tengo una propuesta muy concreta al presidente. Yo sé que el presidente está en momentos difíciles.
¿Y es posible cambiar la destinación de esos recursos? Que
sí,
los
claro, es cambiar un COMPES y un CONFIS de común acuerdo con el gobierno nacional. Eso es así de concreto. Pero además la plata de la séptima es presupuesto local. Lo de redirección a los ciudadanos en las urnas este domingo. Ahora, lo segundo que hay que hacer con el presidente, yo le tengo una propuesta y se la dejo aquí ya muy concreta. El presidente está en problemas de crecimiento económico, desempleo, etcétera. Así que yo le propongo una fuente muy concreta. Los peajes que pagamos los bogotanos, entrando y saliendo de Bogotá, no nos dejan un centavo para Bogotá. Todo se invierte fuera de Bogotá. Todo. Entonces yo le digo al presidente, presidente, muy simple, yo no le estoy pidiendo que desfinancie la educación, ni la salud, ni las pensiones. Compártanos la mitad del recaudo de peajes de Bogotá. Con eso ampliamos la Autonorte, ampliamos la Autosur, ampliamos la calle 13
no soluciona
y cofinanciamos los regiotrams. Es así de concreto.
¿Pero esos peajes no hacen parte de concesiones viales?
Reprogramar la concesión. Unos se vencen en 5 años, otros en 10, otros en 25. Igual serían vigencias futuras lo que él me tendría que dar.
Eso, serían vigencias es futuras
vigencia
de la nación
futura.
para cambiar el flujo de pagos de esas concesiones.
Correcto. Eso ya se venía negociando para la Autonorte, tú lo sabes.
Sí.
Pues bueno, negociémoslo no solo para la Autonorte, también la 80, también la 13 y también el de la Autopista Sur.
Una pregunta similar a la que hizo Jorge Iván. Buenas noches a todos, Diana, Claudia, Jorge Iván, toda la gran audiencia de Hora 20. Fiscalía, una de las propuestas en justicia es duplicar los fiscales.
Sí.
Para eso se necesita evidentemente una relación con la fiscalía. Tenemos una fiscalía en interinidad, tenemos una fiscalía, no tenemos ni idea quién va a ser el fiscal general de la nación a estas alturas.
Sí.
Es una pregunta similar a la de Jorge Iván, pero quizás con un componente adicional, y es que ni siquiera sabemos quién va a estar al frente. ¿Cómo asegurar que eso se va a poder hacer y que va a haber una voluntad política del otro lado? Es muy parecida a la pregunta.
Sí, es cierto, hay un problema de interinidad, pero mire, yo sí creo que en eso hay que construir sobre lo construido. La mitad de la tarea o más para que eso se pueda hacer, la está haciendo esta administración. Creo la Secretaría de Seguridad tiene el convenio, es decir, ya está establecido cómo salen, cómo se entrenan, cuánto valen. Yo lo que estoy diciendo es, usemos ese convenio, yo le pongo plata, pago y arrancamos. Y a pesar de que está en interinidad, yo debo decir que, digamos, las señales y la información que yo he recibido es que hay toda la disposición de la Fiscalía, que entiende y está preocupada de que hay un problema de inseguridad en Bogotá que deslegitima además a la justicia. De manera que la justicia está interesada en que la ayuden, la apoyen, colaboren con ella y no solo con la policía, para que también se mejore la cosa. Así que yo creo que disposición institucional hay en la Fiscalía, hay instrumentos institucionales, le reconozco eso a esta alcaldía que ha avanzado. Ahora hace falta es jefe, liderazgo y plata. Y eso es lo que yo voy a poner.
¿Y hay un jefe ya claro para la Secretaría de Seguridad? Para ir al tema del equipo de gobierno.
No va a revelar el gabinete
no,
antes.
No, pero además es que yo no hago política así, pues nadie me está apoyando a mí porque yo le
digo. No, claro, pero a veces. Pero eso se le da una claridad a los votantes para saber cuál va a ser el equipo de gobierno, un estilo de gobierno.
¿Quién me ayuda a mí a hacer este programa de seguridad? Soy gente que realmente experta. Yo espero no causarle una molestia, pero por ejemplo el general Naranjo, que conoce muy bien el tema de policía, de cómo hacerlo, de cómo funcione, incluso las relaciones con fiscalía. Hugo Acero, que fue secretario de seguridad de esta ciudad, lo hizo muy bien, con MOCU redujo el homicidio. Ahora tenemos un plan muy claro de cómo vamos a reducir el hurto. Muchas personas, yo estudié en Chicago.
¿En qué consiste ese plan, Claudio? El plan para reducir el hurto, que es lo que más preocupa en este momento a la gente.
El plan es que la policía se concentre en capturar atracadores, violadores y sellar ollas, en vez de andar persiguiendo a vendedores informales, pues que es lo que lo tienen haciendo en esta alcaldía.
Pero ya la Corte
segundo,
dijo que se puede comprar empanadas,
dicha,
¿no?
La Corte con sensatez nos dio esa buena noticia hoy. Lo otro es ampliar las URIs, los fiscales, los cupos carcelarios para que no queden libres. Y lo tercero en el tema de violencias contra las mujeres.
Transmilenio
hay que hacer tres cosas. que va a mejorar la movilidad, va a mejorar la seguridad. Hay que cambiar los torniquetes y las puertas. Pues porque buena parte de la gente que entra a robar y Transmilenio, además de todo, entra colada.
Sí.
¿Sí? Y eso es porque hay que arreglar los torniquetes y las puertas, primero. Segundo, hay que ampliar las estaciones. Compraron buses de este tamaño y las estaciones son de este tamaño. Lo que tenemos es más colapso. ¿Sí? Entonces hay que llegar a ampliar y adecuar las estaciones. Todos los buses nuevos que se compraron, desafortunadamente muchos con diésel, otros de energías limpias, traen cámaras internas. Así que eso nos va a ayudar a tener con qué reaccionar más rápidamente. Torniquetes, puertas que abren y cierren, cultura ciudadana, denuncia rápida, reacción de la policía y mejor justicia para que no queden libres. Así es como vamos a bajar el atraco en SITP y en Transmilenio.
Yo quería introducir una pregunta que tiene que ver con los jóvenes y se lo planteaba también ayer a Galán, y es un poco cómo estamos viendo que los jóvenes tienen la mayor tasa de desempleo. ¿Cuáles son los trabajos, los oficios y las profesiones relacionadas con esos trabajos en los que usted siente que Bogotá se puede convertir en un eje de solución sobre ese tema?
Pues,
¿cree en las alternativas, por ejemplo, de esos distritos que está promoviendo Impulsa, distritos creativos, industrias de otro tipo? ¿Dónde ve usted el foco de solución en ese tema?
Mira, eso, para fortuna nuestra y mía, cuando sea alcaldesa, no es por tanteo. La Cámara de Comercio, Pro Bogotá, Connect, llevan con la academia, el empresariado, analizando en qué tenemos realmente competitividad. Identificaron 17 clústeres.
¿Dónde están? ¿Cuáles son?
Por ejemplo, en desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en comercio, por ejemplo, en hotelería, por ejemplo, en industrias creativas.
Servicios.
¿Eh? En servicios, en fin, en negocios verdes también. Entonces son 17 y a cada uno le tienen un plan, qué tipo de formación, de entrenamiento laboral, de capacidades y competencias se necesitan. Entonces yo que voy a crear por primera vez en Bogotá la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior, le voy a destinar el 1% del presupuesto de Bogotá cuando la cree, para que quede financiada. Esa agencia va a ayudarle a los emprendedores, que los emprendedores vienen, no tienen con quién hablar. Aquí no hay nada ni siquiera equivalente a la ruta de Medellín, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a haber la Agencia de Ciencia e Innovación. Segundo, les vamos a reducir trámites y costos de entrada, por ejemplo, que los primeros años un emprendedor, un joven, una mujer que quiera arrancar un emprendimiento y lo clavamos de impuestos los primeros 5 años hasta que lo quebramos. Entonces parte es desplazar,
o sea,
el pago de impuestos.
Usted trabaja de la mano con el gobierno en
totalmente,
esa propuesta.
Totalmente, y sobre todo con la academia y el empresariado, sí, y la Cámara de Comercio.
Y un tema que va amarrado ahí, y es qué decirle, o sea, a quienes usan las plataformas que facilitan la movilidad, patinetas, o incluso más allá de eso, Uber. ¿Cuál es su aproximación a ese tema?
Diana, yo ahí he corrido un riesgo como candidata y lo voy a correr como alcaldesa, porque imagínense que eso es competencia del gobierno nacional, ¿cierto? Aquí llevamos 5 años esperando que el gobierno diga algo. Un ministerio dice una cosa, otro ministerio dice otra cosa. Imagínense, usted póngase en los zapatos del presidente Duque. Regular las plataformas de transporte, eso debe estar parando el puesto 5021 de sus prioridades. Entonces yo le voy a decir al presidente, mire, presidente, ya que usted no hace, deje hacer, mi hermano, ¿sí? Yo como alcaldesa me siento con los taxistas amarillos que la están llevando de la mala, porque tienen una competencia desleal durísima. Ellos sí pagan impuestos, ellos pagan más contribuciones a la ciudad, a ellos los identifican más fácil porque son todos amarillos, entonces reciben más multas. Deme a mí como alcaldesa la facultad de regular la competencia de las plataformas. Yo sé que la gente necesita trabajar, pero en condiciones dignas, que no haya ilegalidad, que no haya competencia desleal, que todos paguen lo mismo y sobre todo que todos, sean conductores de taxis o conductores de Uber, tengan derechos laborales y seguridad social, porque a los dos se los están tumbando.
Las preguntas.
Un tema, el representante de la Cámara, José Daniel López, presentó una reforma al Estatuto de Bogotá. Y dentro de las muchas cosas que plantea, hay dos que me parecen interesantes. Una reforma profunda de las alcaldías locales. Uh-huh. Yo creo que Bogotá tiene un problema de gobernabilidad
grande,
locales,
sí.
Que incluso llevaría a que aún en un escenario los alcaldes locales pudieran ser elegidos popularmente, primero. Apoyaría una reforma en ese sentido,
sí,
darle más poder a las alcaldías locales y en un horizonte cercano que los alcaldes locales puedan ser elegidos popularmente.
He conversado con José Daniel, que además es un representante de la Cámara Extraordinario, con Juanita, con Mauricio Toro, con toda la bancada de Bogotá que radicó este proyecto. Primero celebro que la bancada de Bogotá se esté metiendo en los temas de Bogotá, que usualmente se vuelven estadistas nacionales y se olvidan de Bogotá. Qué bueno que lo estén haciendo. Y les he dicho dos cosas. Yo estoy de acuerdo, pero creo que hay que ir por partes. Primero, a mí me parece que la prioridad de Bogotá hoy es conformar institucionalmente la ciudad-región. Nosotros necesitamos un área metropolitana que funcione para hacer los regiotrams, para sacar los 17 clústeres de empleo adelante, ¿sí? Para tener a una autoridad metropolitana de ordenamiento territorial que cuide el agua, que cuide el páramo de Sumapaz, porque a la hora que en esta ciudad nos toque bombear agua a 2.600 metros de altura, se acaba la región Sabana-Bogotá. Entonces yo lo que les he dicho a ellos es, mira, a mí me parece extraordinario, pero hagámoslo en orden. Primero conformemos el área metropolitana, creemos la autoridad metropolitana de transporte, de servicios públicos, de medio ambiente, ordenamiento territorial, empecemos con los proyectos del Regiotram concretos que nos van a poner a trabajar en cosas específicas con Cundinamarca, en eso y en seguridad. Yo le propondría, de hecho en el foro que estuve con candidatos a la gobernación, y empecemos por cositas concretas para construir confianza. Y salidas de esa tarea, entonces ahí sí pensemos cómo reorganizamos administrativamente internamente Bogotá. Yo estoy de acuerdo en que las localidades de Bogotá son demasiado grandes, ¿sí? Suba es más grande que muchas capitales de departamento de Colombia, así que habrá que tenerlas más pequeñas y más funcionales. Tratan de hacer demasiadas cosas y no hacen bien ninguna, y además son focos de corrupción y politiquería.
Estoy pidiéndole a nuestros compañeros de Hora 20, como hicimos anoche en algunos minutos, preguntas que tengamos de los ciudadanos a través del hashtag Claudia Responde para podérselas trasladar. Pero sigan ustedes, Juan Esteban.
Claudia, hay un tema que siento yo que ha pasado totalmente desapercibido en esta campaña, que fue muy importante al inicio del gobierno de Enrique Peñalosa, que es la salud. No, hablamos de reforma pensional y todo el mundo se le paran los pelos cuando hablamos de salud también, y sin embargo no está en el debate. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que mantener de lo que hay?
Yo creo que esta administración hizo una reorganización administrativa y contractual que redujo corrupción, redujo trámites. Eso me parece bien. Pero me parece que hay que complementarla con tres o cuatro cosas. Uno, yo sí creo que la estrategia de territorios saludables y salud a su hogar se necesita. Esa es de las cosas buenas que empezó a hacer Lucho Garzón, hizo bien Gustavo Petro, y la levantaron simplemente por saboteo político. Cuando la levantaron, en los tres primeros, al tercer año del gobierno de Enrique Peñalosa, empeoraron 15 de los 18 indicadores de la EPS Salud Capital. Porque hay cosas que hay que hacer como territorios saludables y salud a su hogar. La reducción de desnutrición infantil, el tratamiento de salud mental, el tratamiento de población en discapacidad, la atención de abuelitos y viejitos. De las escenas que a mí me parte el alma, Juan Esteban, en esta campaña, es ver a gente, primero enferma, segundo abuelitos, tienen que viajar 4 horas entre un STP y un Transmilenio para ir a recoger ibuprofeno, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos tener un servicio donde les mandemos esas medicinas a su casa? Salud a su hogar quiere decir que hay un equipo interdisciplinario, médico, enfermera, salud mental, salud de género, que va a los hogares más vulnerables y evalúa a toda la familia, le hace el diagnóstico, algunos exámenes se los puede practicar ahí por telemedicina. Si necesita remitirlo a un especialista, de una vez le saca la cita, no lo pone a hacer fila de 4 horas para, en un CAP, para que le den una cita, ni en un call center, ¿no?, que le cuelgan y le cuelgan hasta que se la den. Eso es salud a su hogar. En conclusión, es que el médico vaya a la casa y que las medicinas te lleguen a la casa, y que ni a las madres cabeza de familia, ni a sus niños, ni a los abuelitos, ni a las personas en condición de discapacidad, las hagamos salir de su casa a un trancón a que les entregamos un ibuprofeno o les digamos que no hay.
Preguntan por redes: ¿sociedad igualitaria en lo político o en lo económico? Si promueve igualdad, ¿por qué excluir a los que quieren moverse en automóvil?
No los excluyo, automóviles van a seguir existiendo, pero Bogotá necesita una red de metro y un sistema de transporte público multimodal, regional, porque en esta ciudad hay 2 millones de personas que entran y salen todos los días. La pregunta es cómo queremos que entren y salgan. ¿Quemando gasolina y diésel? Entonces nos vamos a quedar sin planeta y sin ciudad, porque no va a haber desarrollo sostenible. Pero lo que más contamina, y yo quiero insistir en por qué utilizar la red férrea, lo que más contamina Bogotá, y a propósito de salud, Juan, el tema de salud pública más grave en Bogotá hoy son las enfermedades respiratorias. Por enfermedades respiratorias se mueren y enferman 3 veces más personas que por armas de fuego o armas blancas en Bogotá. De manera que o nos tomamos el tema de calidad del aire en serio, y eso quiere decir dejar de quemar diésel y gasolina. Lo que más contamina son las tractomulas y camiones viejos que entran carga. Si tenemos la red de Regiotram que yo propongo, va a entrar carga limpia por metro limpio. De manera que eso va a ser sostenible. Igualdad en todos los sentidos.
Otra en
igualdad
Claudia
política
responde.
E igualdad económica para las mujeres.
Otra en Claudia responde. ¿La ETV se vende o no se vende?
No se vende de ninguna manera. La ETV es un patrimonio público de Bogotá, pero además le hemos invertido una millonada. Hoy la ETV tiene la red de fibra óptica más moderna de Colombia. Va a ser base del gobierno abierto, de la votación en línea, de que a través del teléfono la gente pueda hacer trámites en vez de ir a hacer filas en unos CADES, de que nos pueda hacer denuncias de corrupción y nosotros las respondamos rápidamente, de que la tengamos, atendamos sus denuncias de robo o atraco y les demos asistencia judicial muy rápida, de manera que no, la ETV no se vende, va a ser la base de la ciudad inteligente y del gobierno abierto.
¿Cómo respondería a las protestas en las que queda en evidencia actos vandálicos y cómo determinaría la actuación del ESMAD?
Total rechazo a los actos vandálicos, por supuesto, que son unas minorías que usualmente no son ni estudiantes ni organizadores de la protesta que se infiltran a tirársela. Eso es lo que hacen. De manera que, derecho a la protesta, pero yo como alcaldesa, primero, voy a hacer tres cosas concretas. Vuelvo, insisto, es mejor prevenir que curar. Cada vez que alguien radique una solicitud de hacer una marcha en Bogotá, yo digo, venga, ¿por qué no le preguntan cuál es el malestar que tiene? Si lo hubiéramos preguntado a los estudiantes, nos habrían dicho que su malestar era que se están robando la Universidad Distrital. Eso. Y que llevan denunciándolo meses y nadie hace nada. Entonces es mucho mejor entender cuál es la causa, ver si se puede arreglar. Si aún así la gente quiere expresarse y protestar porque es su derecho, organizar con ellos cómo se hace, por dónde se hace, cómo mitigamos que no se infiltren vándalos, etcétera. Y en cualquier caso, yo como alcaldesa, primero le voy a dar órdenes al ESMAD, que son partes de la policía, de cuándo interviene y cómo interviene, y segundo, va a tener un protocolo de intervención. El ESMAD, durante mi administración, ni se les ocurra, por favor, que le va a poder echar gases lacrimógenos, por ejemplo, al Hospital San Ignacio, como lo hizo recientemente.
Mire, hay alguien que me hace pensar en algo interesante, por lo menos se lo recomienda. Dice que en el centro hay entre 8 y 10 universidades, Andes, Esternado, Rosario, Central, Colombia,
hay
Libre.
25 en total.
O sea, el centro es un gran distrito cultural.
Así
y un centro
es, muy
turístico,
educativo.
Con centenares de personas caminando
Así
en la
es.
Candelaria y las aguas.
Así
pero
es.
Ese transporte del centro es absurdo. La
es
19
absurdo,
con
totalmente.
Tercera hay momentos en que no se puede caminar.
Así es.
¿Cómo mejoraría esa situación?
Yo me reuní con los directores de 11 de las universidades del centro, ya están organizadas. Me reuní, por ejemplo, con Rafael Santos, que es uno de los organizadores de esa red, y ellos ya tienen una propuesta de cómo hacer un sistema de transporte universitario que aliviaría el centro de tráfico para que los estudiantes no lleguen en carro, y vamos a implementar ese sistema de transporte universitario y arreglar, obviamente, la red peatonal. ¿Usted puede creer, Diana? Llevamos 7 años arreglando 2 kilómetros de la séptima. O sea, una cosa infame, Dios mío, infame. 2 kilómetros. 7 años y no lo hemos terminado. Entonces también que no se roben la plata, que vigilemos bien las obras y hacer esa red universitaria de transporte que va a aliviar
Última
mucho el centro.
Pregunta.
Listo. En campaña es bueno decir que no se van a subir impuestos y entonces no se va a subir el predial. Pero cuando uno lee el programa y muchas de las cosas que están planteadas ahí son nuevos servicios. ¿De dónde van a salir nuevos ingresos para Bogotá?
Un año. El primer año. Queda congelado el predial y las basuras.
¿Y
por una razón muy concreta. Porque se han duplicado. De que esta economía crezca.
¿Y qué nuevos ingresos
tenemos que
están estimados para
crece,
financiar ese programa?
¿Cómo crece la economía de Bogotá? ¿Cómo logramos que Bogotá recaude más impuestos? ¿Sí? Primero, mejorando la seguridad. Nadie va a venir a invertir en Bogotá si a sus empleados los atracan impunemente. Si la gente se gasta 4 horas de su vida en un trancón, vaya en un Mercedes o vaya en un Transmilenio. De manera que hacer la red férrea. Si a alguien le ha gustado esta propuesta, es a todos los empresarios con los que yo me reuní. ¿Por qué? ¿Dónde viven sus empleados? Pues en Suba y en Cativá o en Bosa y Kennedy. 1, 2 de cada 3 viven allá. Así que ellos quieren que haya una red de metro porque saben que sus empleados van a ser más productivos, van a tener más tiempo, van a llegar más rápido y que sus gerentes van a querer venir a esta ciudad porque no tienen un trancón. Tercero, teniendo educación de calidad. Con esas tres cosas, más el plan de los 17 clusters, vamos a traer a la ciudad-región más empresarios, más empleo. El 60% de la economía bogotana se deriva del gasto que hacen los hogares y las personas, de que van y hacen mercado, arreglan el baño, abren una nueva tiendita. Por eso es que no podemos subirles el ICA, sino que tenemos que seguir manteniendo un ICA que se iguale con la región para que haya una competencia leal. En la medida en que esta ciudad tenga cero corrupción, mejor seguridad y mejor transporte público, va a crecer nuestra economía, van a llegar nuevos empresarios. El predial va a seguir creciendo al ritmo del IPC del segundo año en adelante. Es injusto subirlo el próximo año cuando lo duplicaron este año. Lo mismo la tarifa de basura, se la duplicaron en el mismo año. Las basuras, el predial, y además subimos 20% la energía para pagar la corrupción de Electricaribe. El bolsillo de los colombianos tampoco aguanta hasta allá.
Gracias, gracias a Claudia López. Mañana el turno es para Miguel Gómez, Miguel Uribe. siempre lo confundo con Miguel Gómez, para Miguel Uribe Turbay. Estaremos el jueves con Juanma Morris, y desde ya los invito porque el jueves 24 a las 12 del día en la Cámara de Comercio de Kennedy, Gustavo Gómez, Vicky Dávila, en el gran debate Argumentando País de Caracol Radio, W Radio. Pueden también revivir esta entrevista de Claudia en caracol.com.co, la de Galán también en caracol.com.co. Todos los candidatos esta semana, en la última semana,
muy para querida, que usted, Diana, muchas gracias,
elija un espacio amplio donde se pueden saber cuáles son las propuestas.
Los invito a que entren a mi página, claudia-lopez.com, a mis redes sociales, que conozcan y compartan nuestro programa en detalle. Yo tengo la humildad y la generosidad para continuar muchas cosas que van bien, pero esta ciudad necesita carácter, experiencia y liderazgo para corregir las 5 cosas que van mal: derrotar la corrupción, el clientelismo, el trancón, la inseguridad y la insostenibilidad en la que está hoy Bogotá. Los invito a que nos apoyen con su voto.
Gracias a los oyentes y gracias a los panelistas.
Diana, gracias a la audiencia.
Muchas gracias.